El título ha sido Autodefensa contra la manipulación informativa, porque esas manipulaciones vienen de todas partes y conviene equipar al público en general con ese sistema de autodefensa, es decir, imbuir de espíritu crítico a la ciudadanía, porque eso da más calidad a la democracia. Hemos tenido dos sesiones. Una que hemos titulado Servicio al lector y cultivo de sus bajos instintos, en la que han participado Javier Ayuso, José Antonio Zarzalejos, Ignacio Escolar y Rubén Amón. Ya han estado moderados por Manuel Mendizábal. Y una segunda sesión que acaba de terminar ahora y que hemos titulado El anonimato y el atrevimiento para la agresión, en la que han participado Lucía Méndez, César González Antón, Lola Galán, Javier García, y que ha moderado Carmen del Riego. Como te puedes imaginar, ha sido un diálogo muy abierto, muy libre, muy provocador, y yo creo que muy interesante para todos los que han asistido, invitados desde todas partes, desde todos los puntos cardinales del país, de todas las comunidades autónomas, de todos los lugares con medios de comunicación activos, y también otra serie de gente, casi otro tanto, que se han apuntado, que se han inscrito, con residencia aquí en Madrid. Ha sido muy un ejercicio, una gimnasia muy interesante, muy esclarecedora, y entonces pues te cedo la palabra, porque sé que querías decirnos algo, y después ya pasaremos a las preguntas a lo largo del almuerzo. Muchas gracias.
Querido Miguel Ángel, queridos amigos, siempre he sabido que hay tiempos para el valor y tiempos para la prudencia. Y no me hubiese yo atrevido a negarle a Miguel Ángel clausurar este acto. Miguel Ángel y yo nos conocemos desde el año 64, en que compartimos las milicias aéreas universitarias, con algunos otros compañeros que están haciendo guardia en la misma trinchera todavía, Carlos Espinosa de los Monteros, Gregorio Marañón y otros cuantos, que a pesar de la fecha en que hicimos la milicia seguimos dando guerra. Yo voy a intentar hacer una exposición de lo que se supone que es mi competencia, que no mi conocimiento, que es el mundo en la situación actual y Europa, aunque malicio que luego las preguntas derivarán por algún otro derrotero. Empezando por la situación del mundo, el otro día vi un programa de la BBC que se llamaba El desorden mundial, haciendo una especie de contraposición con el orden mundial wilsoniano que se puso de moda en 1991. Y por si el título era poco estremecedor, leí una crónica en que el Papa Francisco, en una visita a Radipuglia, donde están enterrados 100.000 italianos que murieron en la Primera Guerra, dijo que estamos viviendo una tercera guerra mundial, una especie de tercera guerra mundial a trozos, con matanzas, destrucciones, como estamos viendo cada vez que abrimos un telediario o leemos un periódico. Lo cierto es que es verdad que estamos en un mundo, en un cambio acelerado, mucho más acelerado que en otros tiempos. Fidel Castro tardó 3 años de bajar de Sierra Maestra a La Habana. En Túnez bastaron horas para que el sacrificio de un vendedor ambulante que se inmoló incendiase toda la región del norte de África y el Oriente Medio. Y en ese mundo, en cambio, España va a estar en el Consejo de Seguridad en los 2 próximos años, en que se prometen emociones fuertes. Y en mi opinión hemos hecho bien en apostar por estar en el Consejo de Seguridad. Lo cierto es que España, durante mucho tiempo, ahora que estamos de conmemoraciones, ha estado ausente de la escena mundial. España fue prácticamente irrelevante en el Congreso de Viena en 1815, fue irrelevante prácticamente en todo el siglo XIX, que acaba con lo que se llamó el desastre de 1898. Estuvimos ausentes en la Primera Guerra Mundial, cuyo centenario estamos ahora celebrando, y a partir de 1936 a 1975 España no existe. Baste para probar esta afirmación leer las monumentales memorias de Jean Monnet, en que la palabra España no figura ni una sola vez. Si quieren ustedes otra aseveración, 1962, Múnich, en que ese año el entonces ministro Castilla dirige una carta a las autoridades de la entonces Comunidad Económica Europea solicitando un proceso de asociación que eventualmente terminase en una incorporación de España a la Europa que había nacido en el Tratado de Roma. Es obvio que la carta no tuvo contestación, pero por si esto es poco significativo, ese año, en 1962, se celebra en Múnich una reunión de los miembros de la oposición interior y la oposición exterior. Salvador de Madariaga dice: hoy ha terminado la guerra civil, y termina el Congreso de Múnich, auspiciado por el movimiento europeo, y estamos hablando de periodistas europeos, diciendo: los que una vez perdimos la tierra para conservar la libertad, y los que una vez perdieron la libertad para conservar la tierra, nos hemos reunido todos juntos para buscar un camino que nos lleve a todos a la tierra y a la libertad. Eso no se consigue, el sueño de Madariaga, hasta 1975. La transición española, desde el punto de vista de la política exterior, empieza con la petición, antes incluso de las elecciones de junio del 77, de entrar en el Consejo de Europa. Inmediatamente las negociaciones en la Comunidad Económica Europea, 1981, en la Alianza Atlántica, y poco a poco España se va incorporando a un mundo del que había estado ausente. Y eso me lleva a la siguiente reflexión. Los periódicos han sido extraordinariamente generosos en la difusión de lo que es la estrategia de acción exterior para los próximos 4 años, una estrategia explícita, una estrategia escrita, en que se fijan las prioridades, los objetivos, los medios y los instrumentos de la política exterior en 4 años, que es lo que hace el tener una estrategia explícita y a largo plazo, es lo que hace a un país previsible, fiable y relevante en la escena internacional. Yo voy a repetir algunas de las reflexiones que están en esa estrategia exterior. ¿Por qué una estrategia de acción exterior? La primera razón interna tiene que ver con lo que acabo de decir. La estrategia de la transición culmina, dice Elcano, muere por éxito cuando España se incorpora a la moneda única. Por primera vez en 2 siglos, España llega a tiempo a una aventura internacional. España es fundador del euro y, por tanto, por primera vez tiene el carácter de previsibilidad y llegar a tiempo en este tema. Una vez que se produce eso, ¿es ahora qué? Una vez que se ha agotado por éxito la estrategia implícita de la transición, que se resumía en reencontrarse con Europa y en el mundo, hay que fijar una estrategia distinta. Y eso es lo que hemos intentado hacer. La segunda de las razones es las consecuencias de la crisis económica. Luego me referiré a la crisis mundial, pero ahora quiero referirme a los efectos de la crisis en España. España sufre la crisis como cualquier otro país del mundo, después de la caída de Lehman Brothers en 2007, pero la sufre con especial severidad y con especial sufrimiento porque concurren 3 singularidades típicamente españolas que no concurren en otros países. En primer lugar, un endeudamiento privado, quiero decir, de familias y de empresas no financieras, que llega a alcanzar el 230% de nuestro Producto Interior Bruto. En segundo lugar, un sector inmobiliario en caída libre. Y en tercer lugar, una pérdida de competitividad que viene causada por 2 fenómenos. En primer lugar, porque hasta el 2007 nuestros costes laborales unitarios suben por encima de nuestros competidores. y en segundo lugar porque todos esos años vamos perdiendo lo que se llama calidad del sistema. Facilidad para crear una empresa, para hacerla funcionar, para contratar o despedir trabajadores, para pagar impuestos, para obtener un crédito, etc. Y las concurrencias del efecto general de la crisis más el impacto de estas tres singularidades determinan que la crisis sea mucho más severa que la que sufren otros países. Más severa en términos de caída del Producto Interior Bruto y del empleo, más severa en lo que se refiere al deterioro de las cuentas con el exterior, que llegan a suponer el segundo déficit más alto del mundo en términos relativos y el segundo también en términos absolutos. En tercer lugar, un desplome de las cuentas públicas que pasan de un superávit del 2% en 2007 a un déficit del 11% unos años después y el deterioro de nuestro sistema financiero. Y donde no hay crédito, no hay crecimiento y no hay empleo. No me voy a referir ahora al programa del gobierno, consolidación fiscal, reforma del sistema financiero, reformas estructurales. Sí decir de lo que se trata es de cambiar radicalmente el modelo. No se trata de variar ligeramente el rumbo, sino de cambiar totalmente el rumbo. Y de pasar de un modelo basado en una demanda interior sobredimensionada a un modelo basado en el sector exterior. Hay que traer ahorro para pagar la deuda pública, para crear empleo. Hay que fomentar las exportaciones, hay que favorecer la internacionalización de nuestras empresas y eso determina que la acción exterior tenga que cambiar y lo que se llama diplomacia económica empiece a cobrar una importancia que no había tenido en la época anterior, la segunda de las razones. Pero esas causas internas, agotamiento por éxito de la estrategia de la transición y cambio del modelo económico que obliga a pisar el acelerador en acción exterior, se unen algunas circunstancias externas. La primera es la globalización. La internacionalización de la economía que estamos viviendo no se parece nada a los otros procesos de internacionalización que la humanidad vivió antes. No se trata, que lo han hecho, de que hayan aumentado vertiginosamente las importaciones y exportaciones, ni que hayan aumentado vertiginosamente los flujos de capital internacionales. Eso ya ocurría antes de 1914. Lo que caracteriza la globalización actual es la emergencia de grandes grupos multinacionales que son capaces de dictar decisiones semipolíticas a los estados soberanos. Hoy, de las 150 grandes economías del mundo, 87 son grupos multinacionales y el resto son estados soberanos. Y dice Henry Haussmann que en este mundo, en el mundo en que vivimos, el gran sueño de las multinacionales es un mundo poblado de estados enanos o de estados inexistentes en ese término. La profecía se cumple cuando se produce la crisis económica y los primeros sistemas financieros que desaparecen, que caen, que colapsan, son los de Islandia, los de Irlanda y los de Chipre, simplemente porque los estados que sustentan los sistemas financieros no tienen el músculo suficiente para aguantar la crisis. La segunda gran consecuencia es la integración de los estados en grandes unidades regionales, en nuestro caso la Unión Europea, pero en otro caso en el resto del mundo hay cosas similares. La segunda de las causas que tiene más naturaleza política que económica, aunque no se puede disociar de la globalización, es el fenómeno de la multipolaridad. Hace unos días celebramos la caída del Muro de Berlín. El 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Si echan ustedes la vista atrás, entonces Fukuyama hablaba del fin de la historia, que en definitiva resumía el sueño de una especie de mundo unipolar regido por una potencia hegemónica, cuyos valores, la democracia liberal y la economía de mercado, se iban a expander como el Nescafé soluble por todo el mundo sin nada alternativo que pudiese hacerle frente. Las Torres Gemelas y lo que viene después, la invasión de Afganistán, de Irak, demuestran que eso no era más que eso, un espejismo, y que vivimos en un mundo multipolar en que todo el mundo, incluso la potencia más importante del mundo, tiene que contar con las demás. Y eso trae como consecuencia una revisión de las instituciones multilaterales que nos vimos al final de la Guerra Mundial. Es verdad que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, no son capaces de resolver las crisis que tienen enfrente. Es verdad que hay miles de países que creen que el sistema de Naciones Unidas no refleja la realidad del poder de hoy, sino que refleja el poder del 45. Ha habido muy recientemente una declaración en Fortaleza, que determinados países emergentes, los BRIC, intentan poner en marcha instituciones financieras que sean alternativas a las instituciones financieras heredadas de Bretton Woods, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc. Globalización, multipolaridad, crisis del multilateralismo y una cuarta causa que es la crisis económica mundial. Crisis económica que empieza, como ustedes saben, en algunos, no en todos, de los Estados Unidos, singularmente en Florida. Que no hubiese pasado de ser una crisis local si no hubiese sido porque vivimos en un mundo globalizado. Los activos tóxicos son difuminados por todo el sistema bancario, los sistemas financieros de todo el mundo entran en crisis, los bancos y los estados acuden al rescate de los sectores financieros porque saben que la caída del sistema financiero hubiese provocado una crisis superior a la de 1929. Y como esas ayudas en época de crisis no se pueden pagar con impuestos, se dejan a deber. Y estamos en una crisis de deuda soberana que es la que todavía no hemos sido capaces de absorber. Pero si me permiten una reflexión que tiene que ver con el cambio de escenario económico y el impacto del cambio del escenario en el terreno de las ideas. En el mundo de las ideas económicas hay fechas muy claves. Una es el 29, la crisis anterior, el liberalismo clásico desaparece, se entroniza a Keynes en el terreno económico y al New Deal de Roosevelt en el terreno político, que en definitiva dicen que los sectores públicos no pueden ser neutrales en la marcha de la economía, que cuando la demanda flaquea, las instituciones públicas deben dar el oxígeno que falta. Y eso dura aproximadamente hasta 1973, la guerra de Yom Kippur, con los 30 años gloriosos incluidos. Y en el 73, después de Yom Kippur, pasan tres cosas simultáneamente. Aumenta el precio del petróleo y de las materias primas de forma exponencialmente. En segundo lugar, empiezan a notarse los cambios demográficos, la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida que ponen en cuestión los fundamentos del estado de bienestar, que es la clave, la seña de identidad de nuestro modelo económico. Y en tercer lugar, empieza a notarse la emergencia de la competencia de los llamados tigres asiáticos, que sobre la base de tecnología japonesa, salarios baratos, flexibilidad e impuestos empiezan a inundar los mercados europeos. Y eso se traduce en el terreno de las ideas, en el entierro de Keynes y en la intronización de Friedman. Vivimos la época de la desregulación, la época de la privatización, la época en definitiva de un mercado libre sin cortapisas de ningún tipo. Y eso llega aproximadamente hasta 2007. Con Lehman Brothers, como he dicho antes, los contribuyentes tienen que acudir al rescate, al auxilio del sector financiero. Y a partir de ese momento se empieza a reflexionar que no parece muy racional que los beneficios se distribuyan sin límite y que las pérdidas las absorban los contribuyentes. Es lo que Mario Suárez llama el final de la época del capitalismo de casino, y estamos ahora en una etapa de ordenación que es la que estamos viviendo. Siendo esas las causas externas, la globalización, la multipolaridad, la crisis del multilateralismo, la crisis financiera y su impacto ideológico, hay un tema que a ustedes y a mí nos preocupa enormemente, que es el tema de la Unión Europea. La Unión Europea está estrenando Parlamento, está estrenando Consejo y está estrenando Comisión, que van a durar 5 años. Y en esos 5 años la Unión Europea tiene que hacer frente a los cambios que se producen en la escena mundial a los que me he referido y tiene que operar una refundación interna, si quiere de alguna manera funcionar, ser relevante, no perder paso. Y en mi opinión, y resumo muy brevemente, hay 3 grandes problemas en la Unión Europea. El primero es el demográfico, es general, pero en Europa es peor, porque somos una sociedad más envejecida que todos nuestros competidores. Hay un escritor que escribió Europa desde Hitler, que se llama Walter Lacuer, que dice algo así, como de seguir las tendencias demográficas actuales, Europa puede convertirse en una especie de parque temático como Disneylandia para el disfrute de los turistas ricos de China y de Japón. Segundo problema es la pérdida de competitividad. Pérdida de competitividad que no procede de la crisis, es anterior a la crisis. He hablado antes de la globalización. La globalización se traduce en que los grandes grupos multinacionales pueden diversificar el proceso de producción y pueden ad libitum colocar sus centros de producción o distribución donde quieran. Ese es el poder que tienen de imponer decisiones para políticas. Pero si se examinan las cifras, antes de 2007, insisto, en los Estados Unidos se creaba 1,2 puestos de trabajo en sectores nuevos por cada puesto de trabajo que se destruía como consecuencia de la deslocalización. La Unión Europea se perdía siempre, se creaban 0,8 por cada puesto de trabajo de deslocalización. Por tanto, la competitividad, problema que se ha acentuado luego, es el gran problema que tiene la Unión Europea. Y el tercer problema es el desfase institucional. El proceso de integración europea, si se caracteriza por algo, es que es el primer proceso en la historia que se hace según el libro, según las prescripciones económicas, según el manual de funcionamiento. Cuando se decide que hay que integrar los mercados en la CECA primero y en la Comunidad Europea después. Hay varios modelos, desde la Unión Aduanera, la Zona de Libre Cambio, el Mercado Común. Y los europeos en Roma, los seis países fundadores, eligen el Mercado Común. Los británicos encuentran aquello demasiado integracionista y ponen en marcha una Zona de Libre Cambio que se llamaba la EFTA. Lo que caracteriza el Mercado Común, además de las cuatro libertades, es que supone la cesión de competencias a instituciones multinacionales. Es decir, supone la cesión de soberanía, que es lo que hace tan antipático al Reino Unido este fenómeno. Los dos modelos compiten durante un tiempo, hasta que todo el mundo percibe que el modelo de libre cambio, la EFTA, es inferior al mercado común y se produce la solicitud de ingreso de Gran Bretaña en la Comunidad Económica Europea. Integración que, como ustedes saben, ni ha sido, ni es, ni será fácil. Cuando el mercado común avanza, madura, se dan cuenta de que hay que demoler las barreras físicas, técnicas y fiscales que impiden el comercio, y eso es el mercado interior. Y se dan cuenta que, habiendo mercado interior, hay estados que están en peores condiciones para abordar el desafío de la apertura total, y se pone en marcha la cohesión social, que son los poderes estructurales de la que Delors iba a decir que es el pedestal del mercado interior. Y se dan cuenta que en un mercado tan integrado las diferencias de cambio, el riesgo, es difícil, y se ponen en marcha los raíles de la Unión Económica y Monetaria. Todo según el libro. Y llegamos a Maastricht. Y en Maastricht se olvidan del libro, se olvidan del manual, y caen en la ilusión de que se puede crear una unión económica y monetaria sin tener un banco central, que sea un banco federal de verdad, y sin tener una unión económica y monetaria. Algo que algún comentarista de la época dijo que era un intento tan inútil, tan vano, como intentar crear tigres vegetarianos. Y la cosa empieza a funcionar mal desde el primer momento. No es un fenómeno de crisis, funciona mal desde el minuto uno. Desde el minuto uno se establece un tipo de interés único, que en eso consiste la unión monetaria, idéntico para países que tienen circunstancias distintas o están en fases del ciclo diferentes. Y eso determina, entre otras cosas, que se produzca una avalancha de ahorro de los países centrales a los países del sur, entre ellos el nuestro, que está en la raíz de las dificultades que hemos pasado en los últimos años. Se ha decidido que la política monetaria sea una política federal, como era un banco central, y se ha decidido que la política presupuestaria quede en manos nacionales, pero encorsetada por lo que se llama el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establece un límite del 3% del déficit y del 60% de la deuda. Y ese pacto se aplica a todo, a todos, cuando los que los incumplen los pequeños. Pero cuando los incumplen los grandes, entre otros Alemania y Francia, Alemania, por cierto, por consecuencia de la reunificación, lo que se decreta es una amnistía general y un cambio de reglamento. Y el tercer pilar, que era la coordinación económica, que es Lisboa, ahora la Estrategia 2020, funciona tan mal que a los 5 años, empieza en el año 2000, el informe COP demuestra que después de 5 años de ese proceso de convergencia, las diferencias entre los países miembros son más altas que al principio. La crisis, no tengo que decir, que es la Unión Económica y Monetaria, la zona euro, la que peor la soporta. La crisis empieza en Florida y en Estados Unidos, pero quien más la sufre es Europa.
Y ahora las cifras dicen que de todas las áreas económicas del mundo, la que menos crece es exactamente la Unión Económica y Monetaria. Los que somos descendientes de catalanes diríamos, hay que hacérselo mirar, algo está fallando. Y lo que está fallando, en mi opinión, es que no avanzamos lo suficientemente rápido en el proceso de integración europea. Y para ser muy práctico, yo creo que hay que culminar la unión bancaria. La unión bancaria yo la propuse en el año 2010, partía de una tesis muy sencilla. Los bancos de dimensión europea, los bancos que operan en los 28 países de la Unión, deben estar sujetos a una regulación única y a una supervisión única. Los fondos de garantías deben estar garantizados para todos por fondos europeos, prefinanciados por las propias instituciones financieras para que una crisis posterior no vuelva a caer en las espaldas del contribuyente, lo mismo que el fondo de resolución bancaria. Hemos avanzado, falta por establecer la garantía final, que debe ser una garantía europea. Y esto no es literatura. Nosotros, como país, tenemos algunos problemas de competitividad. Uno de ellos es la diferencia de crédito. No es normal que una empresa española pague 4 veces lo que paga en tipos de interés una empresa alemana. Y eso solamente se solventa con la unión bancaria. Segundo pirote es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ha sido infinitamente menos activo que sus homónimos, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón, al luchar contra la crisis. Su balance ha aumentado mucho menos que los de los otros, quiere decir que ha estado menos activo en compra de deuda pública o deuda privada, de inyección de dinero en un momento en que el problema no es la inflación, no son los precios, sino la deflación y el desempleo. Tercera pata, la consolidación fiscal. Ahí ya hemos avanzado. Hemos corregido, estamos corrigiendo con mucho sufrimiento excesos, eso es la consolidación fiscal, y estamos estableciendo controles. Controles que desde un punto de vista político suponen que los presupuestos de los Estados miembros son examinados y corregidos antes por las instituciones de Bruselas que por el propio Parlamento Nacional, que nació exactamente para eso. Esos sacrificios, que tendrán que aumentar, estoy convencido que las recomendaciones tendrán que ser obligatorias, deben ser acompañadas de un esfuerzo de solidaridad. Y eso se llama la mutualización de la deuda o los eurobonos, que tienen importancia desde un punto de vista económico en cuanto reducirán el coste de la deuda, no habrá ya bonos italianos, españoles o franceses, sino bonos europeos, con las cautelas que haya que tener para evitar el abuso de los países más alegres en materia de gasto, pero se tendrá una enorme importancia política. Los Estados Unidos de América nacieron cuando las 13 colonias decidieron mutualizar la deuda que habían contraído en la Guerra de la Independencia, y los Estados Unidos de Europa nacerán cuando tengamos unos bonos comunes, unas obligaciones comunes que obligarán a tener un departamento de la deuda, departamento del tesoro, lo que ustedes quieran. Y el coste de salirse de la Unión Europea y de la Unión Económica será mucho mayor, en cuanto no solo estarás privado del acceso a los fondos de liquidez del Banco Central, sino que estarás privado de ese fondo común mutual que son los eurobonos. Y el tercer pilote, el tercer parón, es la coordinación económica. Coordinación económica que tiene que hacerse con un mecanismo de incentivos y de sanciones. Los famosos acuerdos contractuales que premien con fondos financieros a quien tenga, a quien esté cumpliendo ese programa de reformas. Reflexión final sobre este tema. En mi opinión, el mundo, Europa y España están viviendo probablemente una de las etapas más críticas que yo recuerdo en mi vida. Ayer estuve en Bélgica, el día anterior estuve en Luxemburgo. Cada vez que hacemos una reflexión sobre este tipo, hay un pensamiento común. Lo que han demostrado las elecciones europeas es que en una época de crisis, y España está viendo la crisis institucional, territorial, crisis económica, etcétera, acaban siempre en un descreimiento en lo que son las instituciones que nos hemos dado. En la entreguerra fue después de 1918, de 14-18, cuando, como consecuencia de la revolución bolchevique en el 17, en toda la Europa occidental, no ocurrió por fortuna en América, se llegó a la conclusión de que la democracia liberal, en cuanto vivía la sociedad en partidos, y la economía de mercado eran demasiado débiles como para enfrentarse a un totalitarismo de izquierda como era el pensamiento bolchevique. Y eso se salda antes del 29, con Mussolini en el 22 en Roma, el 23 el Putsch de Múnich, el 25 el Estado Nuevo en Portugal, por no hablar de lo que hablaban los países de Europa del Este. Y la crisis del 29, que lleva a la desesperanza a muchos europeos, acentúa este gusto o esta tentación hacia los populismos. Soy perfectamente consciente de que hay que mejorar muchas cosas a nivel de gobernanza mundial, a nivel de gobernanza europea. He intentado señalar lo que a mi juicio son las deficiencias del proceso de construcción europea y cuáles son los pasos que hay que dar para corregirlos, y por supuesto a nivel de gobernanza dentro de nuestro país. Pero si alguna convicción tengo, y puede que tenga algo que ver con lo que ustedes han hablado, es que hay que valorar lo que tenemos en términos de instituciones, que serán todo lo perfectibles que se quiera, pero no tienen sustitución alguna. Como decía Churchill, la democracia es el peor de todos los regímenes, con excepción, por supuesto, de todos los demás. Y la carcoma de la democracia son los populismos que amenazan en todos los países de Europa. Termino diciendo, no hay que olvidarse, el primer partido de Francia en estos momentos es el Frente Nacional. El primer partido en el Reino Unido es el UK Independence Party. En Dinamarca hay un partido que tiene un 25% que tiene también valores muy populistas, como los tiene Syriza en Grecia o como los tienen los movimientos que ustedes conocen en Italia. La refundación de la gobernanza mundial de Europa y de la española depende, por supuesto, de los políticos, que por fortuna se nos puede remover periódicamente, pero también depende enormemente de los medios de comunicación. Muchas gracias.